Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy, 27 de octubre, los médicos de toda España, también los de aquí, los de Málaga, están llamados a la huelga por una sanidad de calidad, un paro diario que va a tener lugar el último martes de cada mes y que se produce en un momento de repunte de la pandemia. Enseguida te vamos a contar cómo se está desarrollando esa movilización aquí en Málaga. Muy buenas tardes. Es martes 27 de octubre. Mi nombre es Mónica García Arranca Herrera en COPE más Málaga. Y aunque no lo ha dicho de forma oficial, ya sabes, lo acaba de contar también mi compañero Dani Trigo, desde luego se le ha entendido perfectamente. Andalucía va a quedar cerrada de cara al puente de Todos los Santos. Se lo ha contado el presidente de la Junta de Andalucía, a Carlos Herrera. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Dicho de otra forma, el próximo fin de semana no se podrá entrar ni salir de la comunidad autónoma de aquí de Andalucía. La decisión todavía no es formal porque no se ha comunicado de forma oficial, pero sí que lo ha avanzado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en esa entrevista con Carlos Herrera.
El número de hospitalizados que tenemos ahora mismo, el número de ingresados en convencional y el número de ingresados en UCI, el número de contagios, me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo a la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando. Por tanto, yo soy, como he dicho, muy pesimista sobre la posibilidad de mantener abierta la comunidad autónoma este fin de semana.
Esa decisión de cerrar Andalucía se tomará mañana mismo en la reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública, donde se tendrán que pronunciar los expertos que asesoran a la Junta. Y lo que se pretende es evitar males mayores más adelante.
Estamos intentando por todos los medios no tener que tomar medidas más duras, más drásticas dentro de un mes. Vamos a intentar que el dique que está aguantando, por así decirlo, para que no se sature la sanidad, no sea superado, y para que ese dique no sea superado por la ola de la pandemia, pues tenemos que tomar decisiones difíciles. Y ahora mismo con los datos en la mano, pues veo, como digo, soy muy, muy pesimista en la opción de mantener abierta la comunidad.
Es una de las noticias de la mañana. Andalucía se cerrará durante el puente de Todos los Santos, cierre perimetral de la comunidad, algo que previsiblemente se repetirá, por ejemplo, en el puente de diciembre. Eso sin duda tendrá una incidencia en el empleo. El dato del día, precisamente, es el de la tasa de paro, que en Málaga se sitúa a día de hoy en el 22,6%. Hay que trasladarse al primer trimestre de 2017 para encontrar una cifra peor que esta. Entonces, la tasa de paro en Málaga superaba el 26%. Hoy se encuentra en el 22,6, lo que significa que en Málaga hay 180.000 parados. Eso quiere decir que en el último trimestre, que ha coincidido con la temporada alta, ha habido trabajando en la provincia 31.000 personas menos que el verano pasado.
Esas son las cifras que revela hoy la encuesta de población activa. Como siempre, para entender esas cifras, esos datos, para darle dimensión, vamos a recurrir a la voz del experto. Ángel Yagüez, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La tasa de paro que tenemos hoy es la peor en 3 años y medio. Se sitúa en el 22%. Teniendo en cuenta que la EPA, que hoy hemos conocido, revela los datos de la temporada de verano, ¿qué debemos esperar de los próximos meses? ¿A qué tasa de paro nos va a llevar esta pandemia aquí en la provincia de Málaga?
Pues desgraciadamente no podemos ser optimistas para el trimestre próximo. Porque hemos visto que donde teníamos las esperanzas centradas, que era en un verano, pues que nos permitiera un poco sacar la cabeza del agua, respirar, un poco hacer acopio de recursos para poder afrontar un invierno que se avecinaba incierto, pues realmente ha sido claramente insuficiente. No hay nada más que escuchar a los empresarios hosteleros, es decir, en los que pues nos hemos dado cuenta de que este verano ha sido mucho más flojo que evidentemente que el verano anterior. Y que, claro, ahora con lo que se nos está viniendo encima, más, evidentemente, pues toda la normativa en materia de protección sanitaria, porque se empieza a desarrollar, pues confinamiento selectivo, toque de queda, etcétera, pues realmente puede ser casi un cuarto trimestre, no quiero decir la palabra apocalíptico, pero va a ser muy duro, va a ser realmente una travesía en el desierto. A eso le añadimos que pues casi el carburante pues lo hemos gastado en lo que llevamos de pandemia, me refiero a crédito ICO, aplazamientos tributarios, etcétera. Ahora sí que realmente es donde viene ese momento de afrontar el Sáhara pues con muy poquita agua en la mochila.
Basta con dar un paseo para ver cómo pues hay tiendas cerradas, comercios cerrados, hoteles que están prácticamente cerrados, muchos de ellos. Con este panorama, ¿cómo se recupera el empleo en una provincia como la de Málaga, que vive prácticamente del sector turismo? Porque da la impresión de que esto va a ser, la recuperación va a ser larga. Los economistas siempre hablabais de una recuperación en U, en V, en L. No sé si hay alguna letra más que añadir.
Pues si algo quizá nos haya enseñado el COVID es que los economistas luego nos pasamos media vida explicando lo que no ha ocurrido, ¿no? Y es cierto, si por ejemplo las vacunas dieran resultados positivos y se comercializaran con cierta rapidez, fueran efectivas, posiblemente, bueno, pues sí que muchas personas podrían, bueno, pues volver de nuevo a la calle, volver a, bueno, no hay nada más que ver lo que ocurrió cuando se levantó el estado de alarma, incluso las locuras que hemos estado pues viviendo todos los días en los medios de comunicación, pues que continuamente gente se soltaba pues las más elementales normas de seguridad sanitaria. Eso nos hace prever que si realmente llegara una vacuna y desapareciera esta pesadilla, ese fantasma del COVID, que no creo que tampoco esté tan cerca, pero ojalá, bueno, pues los ensayos de los laboratorios lleguen a tener ese remedio lo antes posible, yo creo que sí que se podría hacer cierta recuperación en V, pero precisamente, bueno, de hecho vamos a vivir posiblemente una recuperación en lo que ahora se llama un nuevo concepto, la W. Bajamos al infierno en el confinamiento, volvimos a subir, no todo lo que habría hecho falta, y estamos volviendo a bajar. Si llegara pues quizá esa solución sanitaria como en forma de vacuna, posiblemente nos pudiéramos relanzar. No sé, tenemos un sector que ha demostrado ser muy dinámico, muy resiliente, pero vamos, yo coincido con vosotros en los que no hay nada más desolador que ver esos establecimientos cerrados, esos carteles de se traspasa, de cerrados por cierre, etcétera, porque ya no solamente es que veamos un local vacío, sino que detrás de eso hay posiblemente la ruina de una familia, y eso realmente es verdaderamente doloroso.
Sin duda, detrás de esas cifras hay historias y hay personas. Pues hoy la encuesta de población activa nos ha contado, nos ha dicho que la tasa de paro en Málaga se sitúa en el 22,6%. Hay que irse hasta el primer trimestre de 2017 para encontrar una cifra peor. En aquel momento Málaga superó el 26%. Ángel Yagüe es el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a toda la cadena COPE.
Gracias. Carmen, decíamos al arranque que hoy los médicos están llamados a la movilización.
Efectivamente, médicos de toda España llamados a la huelga por una sanidad de calidad, un paro que tendrá lugar el último martes de cada mes y que se produce en un momento, como estamos contando, de repunte de la pandemia.
Vamos a conocer cómo se está viviendo esta jornada de movilizaciones en el ámbito sanitario aquí en Málaga. Para ello saludamos al presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está yendo esta jornada de huelga?
Bueno, la jornada de huelga está yendo, bueno, de forma dispar, porque, yo le digo, la interpretación muchas veces de los mínimos se hace de forma perversa, y también es verdad que nosotros hemos convocado esto para hacer visible un problema que tenemos los facultativos de toda España, pero también sabiendo la situación que se está viviendo, tampoco hemos presionado para que haya un seguimiento masivo dentro de nuestro grado de responsabilidad. Esta huelga la promueve la Confederación Española de Sindicatos Médicos, y la gota que ha colmado el vaso ha sido el decreto ley, otro más, un decretazo más de este gobierno, del día del 29 del 2020, que se ha hecho a espaldas de tanto de los colegios médicos o de los foros de la profesión y de los sindicatos profesionales. Entonces, claro, estamos bastante indignados, aparte de todos los problemas que llevamos denunciando durante muchos años y que no resuelve la administración, pues se ha sido, ya te digo, lo que ya nos ha llevado a hacer visible nuestro descontento y nuestra protesta.
Antonio, hablaba de ese decreto. Precisamente hoy a las 11 de la mañana el Sindicato Médico ha organizado una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno contra el decreto que permite contratar médicos sin especialidad. Eso en la práctica, para que lo entendamos, ¿qué supone? ¿Qué le afecta al paciente?
Vamos a ver. Eso es una parte del decreto. Es decir, el decreto tiene cosas todavía peores. Por ejemplo, tiene que pasar que es casi mal redactado. Creemos que un error de redacción, pero como no hemos podido ni siquiera sentarnos a negociar el hecho de que, ya digo, no que ya un licenciado haga de médico especialista de primaria, pero es que ya hablando de la movilidad de los profesionales, que enfermeros de hospitales pueden hacer médicos el trabajo de médico de familia de primaria. Es decir, algo impensable y que, bueno, que es intrusismo puro y duro, pero que no solamente toca esa parte que te estoy denunciando, sino que también el tema de las homologaciones exprés de los títulos extracomunitarios de especialistas es otra de las situaciones que también ese decreto va a permitir. Cuando yo digo, nosotros tenemos un sistema muy elaborado de alta cualificación, que son los especialistas en el distrito que tenemos para el sistema público, y que ahora todo esto se rompería tanto con la entrada de un lado de las homologaciones exprés como también de la utilización masiva de licenciados. Es decir, España, si no tenemos ahora mismo paro en lo que son los especialistas, porque para trabajar en la salud pública hay que ser especialista, pero si tenemos 7.000 licenciados que han terminado la universidad, que no tienen especialidad y, por tanto, están en paro técnico, ¿no? Porque no pueden acceder a ningún puesto de la sanidad pública. Todo esto es la mala previsión de distintos gobiernos, que nosotros llevamos años, pero más de una década, denunciando que íbamos a llegar a esta situación y que no iba a haber en determinadas especialidades suficientes recambios, y se nos ha juntado el cambio generacional y la falta y junto con la crisis esta de la pandemia, así que ha sido una tormenta perfecta, ¿no?
Decía al principio que no han sido ustedes demasiado, no han insistido demasiado para el seguimiento masivo de esta huelga por una cuestión de responsabilidad. En todo caso, entenderá que haya ciudadanos que no terminen de entender que los médicos se pongan en huelga en plena pandemia.
Bueno, pues también tendría que entender que estamos dando los servicios, es decir, nosotros ya hemos negociado los servicios mínimos de lo que se atiende cualquier sábado, domingo o festivo del año. Si eso lo entienden el usuario, también deben entender que en un día X, pues bueno, que la asistencia es la que tiene ya organizada el sistema. Entienden que no es una cosa que hayamos dejado. A esto se le suma que todo lo que es tratamiento oncológico, todo lo que está relacionado con el COVID, con las diálisis y otras patologías, que allí ni se ha planteado el que haya alguien en huelga. Si los servicios mínimos han sido al 100%. Pero les digo que los servicios la asistencia sanitaria sigue estando garantizada, como muchos, ya tengo muchos, todos los fines de semana y todos los festivos que tiene el año.
Estamos hablando con el presidente del Sindicato Médico de Málaga, con Antonio Martín. Antonio, para terminar, aprovechamos este contacto para preguntarle cómo está la situación a fecha de hoy, martes 27 de octubre, de la sanidad pública de Málaga, cómo están las urgencias, las UCI, los centros de salud.
Pues mira, en Málaga, por suerte, hoy todavía estamos creciendo de forma lenta, pero sostenida. No estamos todavía en la situación de la primavera, pero bueno, se supone que si las medidas que están empezando a tomar ahora más drásticas la Administración no se cumplieran, pues bueno, que llegaríamos a estar como estuvimos en el peor momento de la primera fase de la pandemia. Es decir, ya sabéis que provincias como Granada o Sevilla o Jaén están en una situación ya crítica, ¿no?
Bueno, pues a fecha de hoy todavía esa situación crítica desde luego no ha llegado a Málaga y nos alegramos, ojalá no tengamos que hablar de eso. El presidente del Sindicato Médico de Málaga es Antonio Martín. Antonio, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Gracias. A la espera de los datos actualizados, Carmen, vamos a recordar las últimas cifras que nos deja la pandemia, el coronavirus, aquí en Málaga.
Cifras que apuntan a un fallecido en 24 horas por la pandemia en la provincia, 237 contagios más y también más ingresos, 222 pacientes hospitalizados, de los que 35 están en la UCI. Hay que contar también que ya se ha realizado el cribado masivo de coronavirus en Teba, lo contábamos ayer, se estaba realizando a esta hora y ya hemos conocido el resultado. Ha habido un positivo, solo un positivo, de un total de 308 muestras que se han tomado. Aún así, desde el ayuntamiento siguen pidiendo responsabilidad a los ciudadanos. Este pueblo tiene 3.700 habitantes y en los últimos 14 días se han registrado 46 positivos. En otro pueblo, en Cuevas del Becerro, en la Serranía de Ronda, el ayuntamiento ha cerrado parques, jardines e instalaciones municipales por el riesgo extremo de la pandemia. La tasa allí alcanza los 629 positivos por cada 100.000 habitantes y Almachar ha pedido a la Junta el confinamiento y el cierre perimetral del pueblo porque la tasa ha superado los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes.
Cada día cuando los medios de comunicación damos las cifras oficiales de la pandemia, hablamos de fallecidos, de contagiados y de curados. Cuando decimos pacientes curados, estamos hablando de personas que han desarrollado anticuerpos, lo que los expertos llaman anticuerpos positivos de inmunidad duradera contra el COVID-19. Pero ojo, que eso no significa que esos pacientes ya estén recuperados perfectamente y de forma inmediata. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, a la mayoría de esos pacientes les queda un largo camino que recorrer, ¿verdad?
Pues en efecto, Mónica, ya que hay una serie de trabajos científicos que han aparecido en los últimos días que están evidenciando que la recuperación completa, sin secuelas de ningún tipo, ocurre en menos de la tercera parte de los pacientes que sufren la infección por coronavirus. De modo que, por contra, hasta el 70% de los infectados que vencen la enfermedad presentan a los 4 meses todavía síntomas de afectación de algún órgano, incluido aquellos que pasaron la enfermedad de modo asintomático. Los pulmones, para que lo entendamos, son la zona cero del coronavirus, y una vez que el virus asienta aquí y se desarrolla la enfermedad es cuando empieza a afectar a más órganos. Con ello, las secuelas pulmonares en forma de fatiga y cierto grado de dificultad respiratoria están presentes en casi hasta el 90% de los pacientes que tuvieron síntomas y se relacionan con un descenso de la capacidad pulmonar, lo que provoca que estos pacientes vuelvan a sus actividades diarias, pero siguen sufriendo cansancio o ven su productividad o calidad de vida afectada. El médico recomienda a estos grupos que realicen ejercicio físico, respetando las limitaciones del momento y que traten de desafiar a su organismo paulatinamente para que se recupere. No obstante, aún se desconoce cuándo pueden durar estos síntomas. Otro estudio reciente con resultados preocupantes llevado a cabo en Alemania, yo, que de 100 pacientes recuperados, el 78% registró algún tipo de anomalía en el corazón más de 2 meses después de haber sido dado de alta, lo cual deja la lectura subyacente de que puede haber daño directo por el virus al músculo cardíaco. La mayoría había experimentado una forma leve de la enfermedad, ni siquiera habían sido hospitalizados. De especial interés también el riesgo que pueden presentar los pacientes asintomáticos de tener síntomas neurológicos, ya que el coronavirus puede llegar al cerebro, recordemos que la pérdida de olfato es de gusto uno de los síntomas iniciales de la infección, y afectar a la capa que protege las terminaciones nerviosas, pudiendo desencadenar problemas neurológicos a largo plazo, como Parkinson, problemas cerebrovasculares, esclerosis múltiple y hasta Alzheimer. El equipo de oftalmología, además del Hospital Clínico San Carlos, ha descubierto que el 11% de los pacientes infectados por coronavirus han padecido posteriormente conjuntivitis en los ojos. Al parecer, esta sintomatología no se habría comenzado a asociar al contagio, pero esta investigación relaciona ambas dolencias al estudiar que el virus podría penetrar en la vía respiratoria a través del conducto lacrimal y haber encontrado, además, los oftalmólogos virus y muestras de virus en las lágrimas de los enfermos de COVID-19. Queda muy claro, por tanto, Mónica, que la recuperación completa e inmediata no es la norma, y que aunque se sea asintomático y prácticamente diga uno no me he enterado de la enfermedad, infectarse puede tener secuelas. No quiero con esto transmitir malas noticias, sino agregar el realismo de que infectarse, aunque uno sea joven y sano, puede implicar pagar un precio en salud y calidad de vida, y que la teoría de que si me contagio porque soy joven y no tengo síntomas, eso es algo fantástico porque me inmunizo, no sirve. Mientras la historia natural del virus nos descubra este escenario, debemos seguir con nuestra 3M de forma rigurosa, peleando por no contagiarnos.
Pues es la reflexión hoy del doctor César Ramírez en el Diario del Coronavirus, que cada día firma en este programa. Gracias, doctor Ramírez. Gracias por atendernos.
Hasta mañana.
Carmen, ¿más cosas que ocurren, que son noticia a esta hora, 12:48?
Una historia que nos lleva hasta La Palmilla, y la policía local ha desalojado un local donde había 36 personas celebrando un cumpleaños, casi todos sin mascarillas, sin guardar distancias, fumando en cachimbas. Fue precisamente el humo que salía de allí lo que alertó a los agentes. Así que la fiesta acabó con desalojo y con denuncias en un local de la Plaza de la Palmilla que ha sido cerrado de forma cautelar. Y de las cosas de la vida municipal, el Grupo Ciudadanos vuelve a alinearse con su socio de gobierno, con el Partido Popular, sobre lo precipitado que ha sido o que va a ser celebrar un pleno urgente para decidir ya el futuro del terreno de los antiguos cines Astoria y Victoria. Dicen desde Ciudadanos que son partidarios de continuar con los trabajos arqueológicos que allí se están haciendo. La concejala de Cultura, Noelia Losada, asegura que si no siguen los trabajos arqueológicos, no se sabrá si el subsuelo oculta restos valiosos y, en el caso de que sea así, la ciudad pueda perder la oportunidad de conservarlos. En todo caso, la concejala vuelve a referirse a la decisión que tome la Junta de Andalucía.
La Junta puede considerar ahora dos cosas, o que sí, acepta esos sondeos, o que no, que lo que hay que hacer es un nuevo proyecto de arqueología. Y yo lo que me manifiesto es a favor de ambas tesis, es decir, o hacemos unos sondeos, pero si la Junta determina que no, que hay que hacer un nuevo proyecto de arqueología, hágase ese nuevo proyecto de arqueología. Que se agote la fase arqueológica en toda su extensión.
Y un apunte para terminar, Mónica. El aeropuerto de la Costa del Sol estrena 2 rutas a Canarias en la primera semana de la temporada de invierno.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se va a mantener con cielos prácticamente despejados en la provincia de Málaga y temperaturas que van a oscilar entre los 23 grados de máxima que anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, y también aquí en Málaga capital. 21 grados de máxima se esperan en Marbella y un poquito menos, 16 de máxima se alcanzarán en Ronda y en Antequera.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros Sumóvel. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Málaga@cope.es, no te voy a decir mi nombre, que ya lo sabes, que es Mónica. Lo que te voy a dar es el correo electrónico al que te puedes dirigir si quieres entrar en el sorteo de 2 entradas dobles para irte al cine, con tu mascarilla, con tu gel, con muy poquita gente, desgraciadamente, que hay en estos días en el cine. Pero hay que apoyar a la industria también, por supuesto, del cine. Cinesur Málaga Nostrum te invita a irte a ver de lunes a jueves la peli que quieras, en el horario que quieras, málaga@cope.es. Escríbenos, dinos que quieres irte al cine y a las 2 de la tarde el notario llega, hace el sorteo y te responde en el mismo correo si eres el afortunado o afortunada de ir para que te vayas al cine con un acompañante. Más cosas. Estamos encarando la recta final del año y hoy, en el espacio que dedicamos cada semana a las inversiones, vamos a hablar de eso, de la situación de los mercados en esta recta final de 2020, el temido año 2020. El director de Renta 4 Banco en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cuál es la situación de los mercados financieros de cara a este final de año?
Está muy pendiente de las elecciones en Estados Unidos y de los resultados empresariales, que pueden hacer que aumente la volatilidad. La semana pasada se cerró con ligeras bajadas en la mayoría de bolsas mundiales y no han dejado claro la dirección que van a tomar las bolsas para final de año. Los índices de Estados Unidos han roto la racha de 3 semanas consecutivas subiendo, tuvieron ligeras caídas en la semana, y en Europa hubo algunas bajadas, aunque el IBEX subió un poco. Por lo tanto, pues señales mixtas que nos impiden sacar conclusiones claras. Por un lado, las tecnológicas parecen haber frenado después de las fuertes subidas de agosto, y los valores más tradicionales, como los industriales, pues también están encontrando dificultades para continuar subiendo. Por otro lado, los sectores vinculados a la reapertura de la actividad económica, como viajes, hoteles y la banca europea, pues la semana pasada se comportaron bastante bien y parece que están formando un suelo, aunque tampoco se espera que tengan de momento grandes subidas. todas estas posibilidades pues siguen abiertas de cara a final de año. No se puede decir que los dos motores principales de la subida en bolsa, que son las tecnológicas y China, vayan a fallar. Es verdad que el crecimiento de la economía china ha quedado por debajo de las expectativas del tercer trimestre, pero parece que Asia y China a la cabeza pues saldrá con fuerza de la crisis en 2021. Y en el sector tecnológico, pues la innovación y la creación de valor sugieren que aún queda mucho recorrido.
Me recuerdo, Álvaro, que en este verano hablábamos un poco de la situación de las bolsas, ¿no? Desde agosto, ¿ha cambiado mucho la situación de las bolsas hasta ahora?
Nosotros pensamos que tras unas subidas extraordinarias entre abril y agosto, las bolsas han entrado a partir de septiembre en una fase más reflexiva, en la que están tratando de poner números a una economía de bajo crecimiento prolongado. Lo que están haciendo las bolsas es tratar de averiguar cuáles son las empresas y los sectores ganadores en el mundo post-COVID y tratar de poner números realistas a estos negocios. El cambio fundamental de agosto a hoy es que se ha pasado de una expectativa de recuperación económica rápida, acompañada del triunfo absoluto de las tecnológicas, pues a una visión mucho más realista de cómo será el mundo post-COVID. No estamos ya ni en el catastrofismo de marzo ni en la utopía de agosto. A corto plazo, pues lo normal es que las elecciones en Estados Unidos generen volatilidad en las próximas semanas, aunque al final, gane quien gane, pues el modelo básico, la fórmula mágica de mucha inyección de dinero, mucha deuda barata y mucho gasto fiscal, pues no parece que vaya a cambiar.
Y lo que se preguntan los inversores, ¿qué podemos esperar a partir de ahora?
Vemos mayores riesgos en Europa, donde ya la presidenta del Banco Central Europeo y el presidente del Bundesbank han discrepado públicamente sobre el programa de fondos para superar la crisis económica. A pesar de que el Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional anima a Europa a seguir gastando, no va a ser fácil que algunos países puedan seguir ese consejo sin tener un apoyo conjunto vía mutualización de la deuda. También crearán volatilidad los importantes resultados empresariales que se van a conocer ahora, de las cinco grandes tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google, y estas cinco empresas representan casi la cuarta parte de la capitalización del S&P. También presentan resultados muchas otras empresas en Estados Unidos y Europa, y además hay noticias económicas como la encuesta IFO alemana, la confianza del consumidor en Estados Unidos, o la primera lectura del PIB americano del tercer trimestre. Los resultados que se presenten pues van a ayudar a las bolsas a ir ajustándose a la nueva situación post-COVID, que va a ser una situación dominada ahora mismo por la segunda ola de cierres parciales, confinamientos selectivos y toques de queda que sufre la economía global y sobre todo Europa. Y bueno, todo esto pasará como pasó la primera ola, pero dejando impactos estructurales en la economía que las bolsas deben ir absorbiendo y poniendo en valor.
Está claro que para invertir en bolsa siempre es bueno un asesoramiento. Si te interesa invertir y necesitas ese asesoramiento profesional, puedes contactar con los expertos de Renta 4 Banco en la oficina de la Alameda de Colón, en el número 9, en la esquina con calle Casas de Campo, o, por supuesto, en su página web renta4.com. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Gracias por atendernos. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Tú es mucho mejor persona que yo. Mi gato no quiere septiembres que engañen al mundo, no hunda ciudades en comas profundos. De rabia, no mata por gusto, así que déjalo, que no mendiga caricias, no precisa mi amor, sabe de mi arañazo, de mi boca feliz.
Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, que pasan muchas cosas. Y después volvemos aquí, a nuestro territorio, a nuestra competencia, que es Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Pero es posible viajar en el tiempo? Pues sí, recorre las calles y plazas de Alhaurín el Grande, conoce sus monumentos y la historia que inunda sus encantadores rincones. Un destino para ti que buscas lo auténtico.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Ya estamos aquí de vuelta para hablar de cosas que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y lo que hacemos ahora es escuchar la información del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy ha vuelto de nuevo en Málaga al trabajo para preparar el partido de pasado mañana. Y es que esto es un torbellino de partidos. Juega el Málaga el jueves, lo hace a las 7 de la tarde en Mallorca. Y para ese partido hoy va a ser protagonista en el tiempo para el deporte Manolo Reina, el portero del Mallorca, que es de Villanueva del Trabuco, malagueño, jugó en el Málaga, y con él vamos a hablar de la previa del partido frente al Mallorca, que ayer, por cierto, ganaba 0-2 al Alcorcón y está un punto por encima del Málaga. Recuerden que el Málaga ha empezado bien la temporada, que tiene 14 puntos en estas 8 jornadas. Y hablaremos también del mundo del baloncesto, porque mañana juega el Unicaja de Málaga Eurocup, lo va a hacer en Alemania ante el Ulm, que es el último clasificado del Grupo B. El Unicaja va líder, así que de ganar mañana, en principio va a tener posibilidades de prácticamente ya meterse de lleno en la segunda fase. Hablaremos también de la Supercopa, ya tiene himno el Clínica Rincón Costa del Sol, que juega la Supercopa el sábado con público en el Ciudad Jardín frente al Super Amara Vera Vera. Muchos temas a partir de las 3, como siempre, Mónica, en el 97.1.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3. Gracias. Por cierto, déjame que te recuerde que Casierra Nevada está celebrando su aniversario, son 23 años. Pásate por Casierra Nevada, llévate un regalo directo por tu compra. Han preparado más de 100 regalos. Mira, Apple 11, televisor Samsung 55 pulgadas, máquinas de desinfección por ozono, frigoríficos Combi, aparatos de aire acondicionado, robot aspiradora 4 en 1. En fin, un montón de regalos, más de 100, ya te digo. De esta forma, Casierra Nevada quiere agradecer a sus clientes su fidelidad ante la difícil situación que estamos pasando. Casierra Nevada es un referente en el mundo del envase y del embalaje entre los profesionales de la alimentación, restauración y de la industria. 23 años después, siguen trabajando en la protección del medio ambiente. Más cosas, una de la tarde, 9 minutos. Te quiero hablar ahora de, bueno, es un como decoración estupenda en este fin de semana que viene, que es Halloween, esa tradición americana que ya nos ha invadido, aunque muchos vamos a ir a respetar nuestros, en fin, nuestros respetos, a presentar nuestros respetos a los difuntos. En todo caso, Halloween llega este fin de semana y la calabaza va a ser un elemento fundamental, decoración máxima. Y después, ¿qué hacemos con la calabaza? Claro, no lo vamos a tirar. Julia Bamber es doctora en nutrición, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, enseguida vamos a preguntarte qué hacemos después de usar la calabaza en la noche de Halloween como decoración, pero antes vamos a conocer un poquito este alimento, la calabaza, nutricionalmente, ¿qué tiene, qué nos aporta?
Pues la calabaza es un alimento muy interesante. Nutricionalmente tiene mucha agua y pocas calorías y casi nada de grasa. Entonces, pues este alimento pues nos va a venir bien. Tiene fibra, como la mayoría de las verduras, ¿no? Tiene algo especial que es su color naranja. El color naranja nos aporta un alto contenido en beta-carotenos. Los beta-carotenos nuestro cuerpo lo convierte en vitamina A. Y la vitamina A es muy importante para el sistema inmune, pero también para, por ejemplo, la vista y la piel. También contiene vitamina C, y junto con la vitamina A, pues ya nos vendrá de maravilla este otoño, que el sistema inmune tiene que estar a tope.
A tope, con la COPE, evidentemente. Caramba con la calabaza. Julia, yo cuando voy a mi frutero, a Juan, me dice, ¿quiere la calabaza para hacer una crema o para freír? Porque hay distintos tipos de calabaza.
Sí, hay distintos tipos de calabaza, pero yo creo que depende cómo de gourmet somos. Yo suelo utilizar la calabaza cacahuete, que tiene un tamaño, pues, para mi familia, más pequeña, pero por supuesto podemos utilizar las grandes también, si nos lo corta el frutero Juan.
Bueno, a veces me quitas a la piel, mira si es apañado. Oye, Julia, ¿las pipas de la calabaza nos las comemos o no?
Las pipas de calabaza es un tesoro que muchas veces pues no utilizamos. Compramos una calabaza y estas pepitas realmente son otro alimento más dentro de lo que estamos comprando. Hay que lavarlas, hay que separar los filamentos que hay, y al horno 20 minutos y tenemos unas crujientes pipas de calabaza muy nutritivas que yo creo que no hay que desperdiciar.
Y muy buenas para los hombres, para la próstata del hombre.
Muy buenas para muchas cosas. Son muy buen alimento. Tienen grasa, pero muy buena grasa y llena de nutrientes interesantes, antioxidantes para nosotros.
Estamos hablando con Julia Bamber, es doctora en nutrición y nos recomienda, después de usar para decorar la calabaza este fin de semana, el que lo haga, después, claro, no la vamos a tirar. ¿Cómo podemos, por ejemplo, prepararla para la cena? Danos una receta que a ti en casa te funcione fenomenal con los pequeños y con los mayores.
Pues como la calabaza se puede preparar de muchas maneras. Puedes hacer al horno, hervida, salteada, rehogada o también pues gratinada. Entonces, una manera de empezar a trabajar la calabaza en mi casa suele ser hacerla al horno. Entonces, pues la calabaza la hago en daditos y al horno más o menos media hora. Y a partir de esos daditos hechos, pues ya preparo el resto de platos. Pues una crema o incluso pues eso, salteadas con un poco de garbanzos, dentro de la ensalada también pueden estar. Y algo interesante con la calabaza, que a lo mejor no usamos mucho en España, es usarlo en repostería. Como es un poco dulce, si lo incluimos en los postres, pues quitamos esa necesidad de añadir más azúcar. Si buscáis en internet, hay recetas de flanes, pasteles, magdalenas, e incluso he hecho una receta de una tarta de queso con calabaza. Y eso, pues, podríamos incorporarlo más.
Qué rico, qué cuánta versatilidad tiene la calabaza, ¿eh? Bueno, pues hoy queríamos conocer, pues desde qué hacer con una calabaza después de utilizarla en Halloween, el que la vaya a utilizar, como decimos, como decoración, a sus nutrientes, sus propiedades. Julia Bamber es doctora en nutrición, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, como siempre, un beso fuerte. Gracias, buena semana.
Muchas gracias, buena semana.
Nos metemos ahora en el horno panadero que tenemos en este programa. Siempre te lo digo, es un horno panadero virtual que siempre sin pasar calor, porque como es virtual, tú puedes pasar calor o no. Él elige no pasarlo. Allí está Andrés Bonilla, es maestro panadero del siglo XXI, fundador de La Masadera, un sitio de internet especializado en harinas, en todo lo que tiene que ver con el pan y que está aquí en nuestra tierra, en Alhaurín el Grande. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿En tu horno hace calor o no?
No, aquí está muy fresquito, ya sabes, como es virtual, no pasa nada.
Tú eliges, ¿no?
Lo llevamos bien, eso es.
Oye, Andrés, en nuestra última conversación hablamos de los tipos de harina que había, por ejemplo, la harina normal y la harina de fuerza, la diferencia. Sí. ¿Recuerdan a los oyentes brevemente cuál es la diferencia entre usar harina y harina de fuerza?
Vale, eso es. En la mayoría de veces, cuando empezamos a introducirnos en eso del pan, nos vamos a encontrar una gran mayoría de recetas que nos sugieren utilizar harinas de fuerza, ¿vale? En principio es Fortuna Harina, en principio más fácil de conseguir. Lo que pasa ahora con tiendas especializadas, publicaciones especializadas, ya hay más variedad de catálogos y más posibilidades de encontrar las específicas. Entonces, realmente, ¿cuándo y para qué queremos harina de fuerza? La harina de fuerza al final es una variedad de trigo que nos ofrece una masa que aguanta más el gas durante la fermentación, que hace que los panes suban más y que hace que panes con cargas de grasa, con mantequilla, azúcar, huevo, etcétera, como puede ser un roscón de reyes, un panetón, un brioche, algún pan de molde, pues nos suban mejor y quede ese pan alto, esponjoso y de una miga mullida y diferente, ¿no? Entonces, ¿necesitamos harina de fuerza? Sí, para panes, pero ¿para qué tipo de panes? Para este tipo de panes específicos, no siempre, aunque lo normal es como venga, harina de fuerza para todo. Entonces recomendamos tener en cuenta que no para todos los panes va bien.
Dependiendo de lo que queramos conseguir,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Por ejemplo, una baguette con harina de fuerza, ¿qué va a pasar? Que se nos va a hacer una masa muy elástica, o sea que nosotros vamos a intentar estirar la baguette se nos encoge, ¿no? Se hace elástica y al final vamos a tener una baguette muy altita, muy mullida y poco agradable de ver, no va a tener una forma de baguette bonita. Y ahí no queremos, ahí queremos harina panificable. Entonces dejamos harina de fuerza para este tipo de panes y para mezclarla mejor con harinas muy flojas y tal, pero eso ya nos adentraremos en otro capítulo. Y la harina panificable, pues para mollete, para focaccia, para baguette, para este tipo de panes normales, digamos sin cargas de grasa.
Bueno, hoy nos vas a descubrir una receta en la que sí es protagonista la harina de fuerza, en este caso un pan de molde. Hacer un pan de molde casero, en casa, saludable, ¿cómo empezamos?
Eso es, pues ya hablando de harina de fuerza, uno de los panes que la suele llevar es el pan de molde. Y es un pan que yo suelo gastar mucho en casa, porque es un pan muy versátil y a los niños, por ejemplo, les encanta para los bagatas de cole. Es muy fácil de hacer y aquí sí utilizamos harina de fuerza porque lleva un poquito de grasa, un poquito de azúcar y un poquito de mantequilla. Así que vamos, anotamos los ingredientes y se hace nada. Necesitamos 2 horas más el tiempo de horneado. Así que venga, anotamos ingredientes. Utilizamos 300 gramos de harina de fuerza, la que encontramos por ahí, 90 gramos de agua, 90 gramos de leche, 30 gramos de mantequilla, 15 gramos de azúcar, 6 gramos de sal, y 2-3 gramitos de levadura seca, una cucharada de postre en casa. Y bueno, aquí siempre hemos hecho recetas de un día para otro, dejar una noche y tal. Esta no, esta la vamos a hacer, como te digo, en 2 horitas. Vamos a mezclar todos los ingredientes a la vez, vamos a amasar, que se amasa muy bien porque no lleva mucha carga de mantequilla, y una vez que la tengamos amasada, vamos a dejar reposar aproximadamente 2 horas. Entre 2-3 horas si la cocina no está muy cálida ahora en invierno. Una vez que veamos que la masa ha doblado el volumen, pasamos la masa a la encimera, desgasificamos, o sea, metemos lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Le metemos un poquito el puño a la masa, que eche un poco de gas, bajarla un poquito, no volvemos a amasar, simplemente desgasificar. Hacemos un rulo, una especie de cilindro, y la metemos al molde. Aquí, con esta receta, pues va a tener aproximadamente para un pan de 1/2 kilo. El molde previamente lo podemos engrasar con un poco de mantequilla, que le da muy buen sabor. Va al molde y al horno durante 220 grados aproximadamente 30 minutitos, con calor abajo y cuidado con que no se nos dore mucho por arriba, ¿vale? Entonces, si se nos dora mucho, le quitamos el fuego de arriba y dejamos solo el calor por abajo. Una cosa que le va muy bien al pan de molde es pintarlo un pelín con leche antes de meter al horno. Y listo, eso estaría
listo.
¿Por qué? Además,
la leche que le hace, Andrés, la leche que le hace al pan de molde casero.
La leche hace 2 cosas. Aparte de darle un poco de color al pan, lo que hace es que nos humedece la corteza y permite que el pan en el horno, al no resecarse pronto, suba muy bien. Y el pan al final tiene esta forma de sombrerito como de champiñón cuando corta la rebanada, que le queda así como un poquito de champiñón la forma de rebanada, pues lo que permite que el pan suba y desborde un poquito el molde y le demos esa forma típica del pan de molde.
Y me decías que congela muy bien.
Eso es, lo hacemos rebanada en cuanto enfríe y congela perfecto. Y ya lo único que tenemos que ir sacando rebanaditas para preparar el bocata y ya está, unas horitas antes y listo. Es un pan fenomenal y se gasta muchísimo.
Pues esa es la receta que hoy queríamos conocer, siendo el protagonista o parte del protagonismo lo tiene, la harina de fuerza. Andrés Bonilla, maestro panadero del siglo XXI. Como siempre, gracias por atendernos. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Bueno, con esta sintonía tan científica, vamos a ver de qué vamos a hablar. Pedro González, lo primero es saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, científica.
A ver, esta ráfaga científica, ¿por qué? ¿De qué vamos a hablar? De nuestra boca, ¿no?
Vamos a hablar de nuestra boca, no de la tuya y de la mía, sino de los comunes de los mortales, porque hay que reconocer que el cuidado de la boca es muy, muy importante. Y parte primordial de la prevención de la salud de nuestra boca es acudir al dentista para hacer una limpieza profunda y periódica. Pero además, si nuestros dientes están colocados en su sitio, podemos evitar que los restos de comida y el sarro se acumulen en lugares escondidos, y eso puede hacer más difícil el lavado diario. Hoy, Mónica, quiero que conozcas una nueva técnica de ortodoncia invisible.
Esa técnica se llama Invisalign, lo digo bien, Invisalign, y para hablar de ella tenemos a la ortodoncista Cristina Marín. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, si esto hubiera existido hace 20 años y no lo que llevábamos, el aparato de hierro horroroso, esos traumas infantiles. Pero bueno, Cristina, doctora, estamos hablando de una ortodoncia invisible que pasa casi desapercibida. ¿En qué consiste esta técnica?
Pues, a ver, efectivamente, como tú decías, es algo que ahora mismo decimos que es, bueno, hace unos años decíamos que era lo que sería la ortodoncia del futuro, pero que ahora mismo es el día a día de nuestras clínicas y lo que ha venido para quedarse. Pues efectivamente no tenemos braque de hierro ni alambre de hierro, sino que es un tratamiento que se hace de manera digital y consta de una serie de alineadores transparentes, removibles, que es lo que es importante, pues, lo que decías antes de la higiene, la comodidad de poder comer de todo. Y es un tratamiento que se planifica previamente con un estudio en tres dimensiones y todo planificado para que vaya todo rápido luego una vez que empieces el tratamiento.
¿Cómo es recomendable aplicarlo? O sea, ¿qué tipo de problema soluciona esta técnica?
Pues mira, la verdad es que ha evolucionado mucho en lo que son los años. Y al principio era solo para casos sencillitos, tardaba un poquito más, pero es verdad que ha tenido una gran evolución y ahora incluso tratamientos que antes era impensable tratarlo con alineadores, ahora con Invisalign podemos hacerlo perfectamente e incluso en menor tiempo, mucho más cómodo, más higiénico, más estético. Yo, de hecho, hay pacientes que me vienen a la clínica y le digo, pues mira, este tratamiento se puede hacer de esta manera, con brackets, tú pones microtornillos o tal, o tenéis la opción de ponerlo con Invisalign, de manera que podemos hacer el mismo tratamiento en menos tiempo y utilizando menos aditamentos para conseguir el mismo resultado.
Claro, yo lo tendría claro, doctora.
Es que es muy preciso, porque es una planificación previa digital. Lo que hacemos es tomamos los registros de la boca del paciente, las fotos, hacemos un estudio exhaustivo y antes de empezar el tratamiento le enseñamos al paciente una simulación de lo que he planificado, que es cómo quiero que acabe el tratamiento. De manera que antes de empezar puedes ver cómo se te caerá la boca. Incluso hay varias opciones, se puede enseñar varias opciones y ahí poder ver el tiempo exacto de duración y cómo se quedaría.
Qué bueno. Oye, Pedro González, tú tienes una sonrisa estupenda.
Yo tengo
pero
una sonrisa.
Pero ¿tú no te animarías a ponértelo?
Yo me animaría, claro. Lo que pasa es que hay dos dudas que tengo que para mí son razonables y entiendo, Cristina, que tú me la puedes responder. Buenas tardes. Primero, sí, ¿se puede aplicar a personas de cualquier edad? Lo digo por la mía, evidentemente, que sí, ya es una edad avanzada. Sí. Y luego es una técnica muy cara, lo digo por mi bolsillo, que también es un problema para mí.
Pues mira, para las dos preguntas tengo buena respuesta. Es verdad que antes la ortodoncia usábamos solo en adolescentes o en adultos jóvenes, pero es verdad que ha evolucionado tanto y se conoce tanto de la fisiología, del movimiento dental, del periodonto, de las fuerzas que hay que hacer, la cantidad de gramos por diente, por zona, que es verdad que ahora mismo podemos usarla en cualquier edad. Yo, por ejemplo, tengo niños pequeños que ahora ni siquiera pongo, en algunos pacientes pongo también en mi sala, cuando son chiquititos, pues ¿por qué? No sobre un tema de estética, sino porque también se pillan mejor, retiene menos resto de comida, no, porque con brackets hay una serie de alimentos que no pueden comer, porque son duros o pegajosos. Con Invisalign, como te lo quitas para comer, pues es muy cómodo porque comes de todo.
Hombre, y a esos niños se le quita, doctora, se le evitan traumas infantiles. Ya se lo digo yo, que a mí me llamaban Moonraker. O sea, se puede ser más cruel llamar a una niña Moonraker, un personaje de 007, por cierto, el malo. Y la otra pregunta.
Lo del precio.
La otra pregunta.
También, que también es muy importante. Pues mira, también en ese aspecto también ha evolucionado y afortunadamente no es como antes. Antes también los primeros casos de Invisalign, cuando salió hace tres décadas que salió, es verdad que eran muy caros, era para casos muy sencillitos y algo totalmente que no podían llegar a cualquier persona. Sin embargo, ahora es verdad que se ha bajado bastante los costes y en tratamientos, por ejemplo, que son más larguitos, pues puede ser casi igual que un tratamiento de bracket, siendo mucho más cómodo, mucho más eficiente, más preciso, más higiénico y, ¿por qué no?, también más estético.
Bueno, hay un montón de preguntas que seguro que abuelos, tíos, padres que tienen niños pequeños, ellos, oyentes que nos están escuchando, dicen, ah, pues yo igual me animo por lo menos a pedir presupuesto, a que me manden a mí mi foto, a ver cómo me quedaría. En todo caso, el 19 y el 20 de noviembre vais a hacer una jornada de puertas abiertas, supongo que para dar a conocer ese sistema. ¿En qué va a consistir exactamente esa jornada? ¿Cualquiera puede ir?
¿Y dónde van a ser? Pues, claro.
Efectivamente, pues mira, vamos a estar en la clínica que estamos en el centro de Málaga, en la clínica dental del Corte Inglés, que está en la primera planta del Corte Inglés, que mucha gente no sabe que ahí en la primera planta tenemos un espacio de salud, que hay un centro médico de conductores, un podólogo, que hay pues una zona de salud y tenemos la clínica dental. Pues ahí estos días, con cita previa, lo que vamos a hacer es unas jornadas informativas de puertas abiertas, de manera que la persona que pida cita previa, pues le haremos la atenderé personalmente, le hago las fotos, le hago un escaneado de su boca, de manera que le voy a explicar todas las dudas que tenga sobre el tratamiento de Invisalign y va a poder ver, sin compromiso ninguno, una simulación de cómo se quedaría pues su sonrisa, cómo se quedaría los dientes alineados, la masticación, cómo se va a quedar si se hace el tratamiento y una cosa que es muy importante, la duración del mismo.
Bueno,
es un
pues,
sistema que es todo digitalizado.
Claro, que todo planificado, ordenado, planificado, todo. Pedro González, ¿te vas a animar a ir a las jornadas de puertas abiertas?
Yo sí, estoy ya con la sonrisa o estoy ya.
Pues aquí estaremos esperándote, encantados.
Bueno, pues ese es el sitio, en la primera planta del Corte Inglés, que hay un centro de un espacio de salud para todos los clientes del Corte Inglés y los que no suelen ir, pues también pueden ir a la primera planta, que hay un espacio de salud. Allí, el 19 y el 20 de noviembre, jornadas de puertas abiertas para explicarnos esta técnica tan novedosa, tan avanzada, sobre todo, Invisalign. La doctora Cristina Marino lo ha explicado todo. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos.
Gracias. Pedro, que yo te acompaño, hombre, no te dé miedo, que no te dé miedo, que ese no duele. El que duele era el de hierro, ya te lo digo yo.
A que te muerdo.
Hasta ahora.
Adiós.
Como tu rima enamora mi beso, como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé, amor, 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 amé, amor, 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 amé, amor, 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 amé.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con Cope Más Motor en el 97.1 de FM con mi compañero Carlos Sedano, que no necesita Invisalign, que él tiene una sonrisa también preciosa. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que ha sido noticia en esta mañana. A las 3 llegará el deporte con Javier Bautista, con Emilio Guerrero. A las 4:30, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. En fin, ¿qué más quieres? Más tiempo local que ninguna otra emisora. Y recuerda que siempre te quedará nuestras redes sociales y cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio no termina en el aire, que la radio se ve reflejada en nuestra página web.